Deportes.
Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 9 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo, hoy es día de tertulia del Vivermella. Y otra semana más, no vamos a hablar de una victoria del Lugo. Y ya van 18 consecutivas. A ver si podemos hablar de alguna de aquí a final de temporada. Lo peor es que de fútbol hay poco que hablar, sobre todo del partido ante el Andorra, un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, con ritmo de pretemporada. De la visita a Granada también hay poco que hablar. Bueno, a ver si el equipo corta esta racha de derrotas o a ver si el equipo no acaba colista, pero por desgracia hay que hablar de tantos líos en el Club Deportivo Lugo. Sequeira fue titular, debutó en la portería pese a sus críticas al club, gestos de Avilés a la grada, mensajes de Xavi Torres a la afición, bueno, mensajes negativos, digamos. Así está todo. El jueves comparece el presidente Saqués y, por desgracia, esta temporada tan mala no parece tener fin y cada semana nos sorprende con cosas más surrealistas, con más preocupación por el futuro y, bueno, sin que nada parezca arreglarse en el Club Deportivo Lugo. Bueno, analizamos todo, pero también hablaremos del Río Breogán. Hoy ha comparecido en sala de prensa Veljko Mrsić, porque mañana Breogán juega en Bilbao, ante penúltimo partido de la temporada, penúltima salida, rival complicado en busca de, por lo menos, mantener ese décimo puesto que ocupa ahora el Río Breogán, que va a tener, eso sí, bajas importantes. Hablaremos del Ensino, que tiene el primer fichaje para el curso que viene. También hablaremos de fútbol sala con Miguel Fuente y terminaremos hablando de la gran noticia del fin de semana. El Racing Villalbés está en la final del playoff de ascenso a Segunda Federación. Y vamos ya con la tertulia del Vivermella, luego que ya va a comenzar a preparar el partido del sábado ante el Granada, un Granada que se juega el ascenso y cómo están los cinco, incluso los seis, incluimos al Albacete tal vez por arriba, para el ascenso directo. Bueno, el Lugo en lo deportivo pendiente de Cerricardo, que fue baja el último partido. En principio Pirri y José Luis ya no van a jugar más esta temporada y el resto estarían disponibles. Pero bueno, ya decimos, único objetivo, bueno, intentar sumar dos puntos más que el Ibiza para superarlo y no acabar colistas. A ver si ganamos un partido en la segunda vuelta en 2023 y con Íñigo Vélez. Ya no se ganó con Joan Carrillo, son 18 por ahora, camino de batir récords. Creo que solo un equipo había hecho una segunda vuelta sin vencer en la segunda división, pero bueno, tendría que repasar esos datos que por desgracia están convirtiéndose en históricos la temporada de Lugo, en histórico por lo negativo. Hablaremos un poco del partido, del empate a dos ante el Andorra. Por ejemplo, de esos minutos de Separatis Sequeira, de los gestos de Avilés a la grada, de cómo se vivió el partido en los 2.000 aficionados que fueron a verlo, de la buena noticia que fueron los minutos de Antonetti y Drissa, o bueno, ya digo, o del partido del sábado. Pero hay tantos líos en el Club Deportivo Lugo ahora que queda en un segundo plano el fútbol. Vamos a saludar a Jesús Blanco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, bro, ¿qué tal?
Y a Javi Folgueira. ¿Qué tal, Javi? Bueno, yo creo que ya, bueno, la mayoría de la parroquia Vivermella ha pasado el duelo, digamos, la tristeza por el descenso, y decíamos, bueno, a pensar en el futuro. Pero claro, cada semana salen cosas nuevas, cada semana el club parece ir más a la deriva, y yo no sé si hemos pasado ya de la pena a la, bueno, a la rabia, al enfado, a la protesta, que es lo que mostró la afición el último partido, el domingo ante el Andorra. ¿Tus sentimientos cómo van, Jesús?
Apatía total.
También, ¿no? También.
Una apatía total de que quieres que se acabe todo, no quieres que llegue el verano, desconectar del equipo, del club, de todo lo que le rodea, del ambiente tóxico que se respira ahora mismo en todo lo que es Club Deportivo Lugo y en pasar página. Pero, ¿qué pasa? Que la sensación que uno tiene es que va a ser todo lo contrario, sino que el libro va a seguir exactamente igual.
Javier, y no sé cómo van tus pensamientos ya estos días, porque parece que el deterioro deportivo y el deterioro de imagen del club no parece tener fin.
Sí, tal cual. Yo, lo mío es más sensación de cabreo que cada vez va más, ¿no? Porque se puede descender, puedes tener malos resultados deportivos, pero lo que estoy viendo últimamente es que esos resultados deportivos, una vez se ha consumado el descenso, en vez de entrar en razón y asumir una realidad, tú sigues con tu vida hacia adelante, con los mismos fallos, empeorando todavía más las cosas, enfrentándote a la afición, enfrentándote a todo el mundo. Entonces, cada vez el cabreo es peor porque primero te venden la moto de, bueno, hay que apoyar al equipo mientras haya posibilidades, claro. tal. Vale, ya no hay posibilidades, ya estamos en Primera Federación y siguen con el mismo discurso, siguen con los globos sonda antes de los partidos, siguen con, perdón, la misma porquería, por no decir otra palabra más gorda, y cada vez más cabreado en ese sentido, porque veo que no solo no hay reacción, claro, sino que da toda la sensación de que vamos a seguir en la misma ruta la temporada que viene.
Bueno, hablando de lo que decías, Javier, globo sonda, ¿no? Antes del partido, que por desgracia estamos acostumbrados en todos estos años de la presidencia de Tino Saqués, de que, bueno, antes de los partidos, minutos antes, horas antes, siempre salen noticias relacionadas con el Club Deportivo Lugo, noticias en principio que parecen positivas, pero que luego ni nunca se llevan a cabo ni acaban teniendo sentido, ¿no? Y la de este fin de semana ha sido, bueno, ese proyecto de Ciudad Deportiva, esa compra de unos terrenos. Bueno, llevamos con la Ciudad Deportiva años y no se ha hecho, y cualquiera que sepa un poco de economía sabrá que por mucho CVC que tengas, quizá los gastos a los que tenga que incurrir el Lugo deberían ser los menos posibles si queremos, ya no solo que el equipo compita en Primera Federación, sino que siga compitiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, ves las noticias, nada casa, nada tiene sentido, incluso no serían legales, incluso como se contaba. Eso es lo triste, ¿no? Que se intente despistar a la afición o intentar que no haya protestas con, bueno, con noticias muy al estilo de lo que hacen los políticos en las campañas, ¿no?
Sino que casualmente, entre comillas, aparecen siempre esas noticias en las jornadas en las que hay una convocatoria por parte de las peñas. Es decir, es un poco lo de traer la charanga el día que anuncias la pitada, sí, pero versión periódico, ¿no? Es decir, vamos a sacar algo que haga ruido y que despiste de las protestas de la afición, y que se hable de esto en las portadas, o bueno, en las páginas deportivas, en vez de hablar de la pañolada que ha habido al inicio del partido. Entonces yo creo que la única intención es esa, y que no hay una intención real de crear una infraestructura que al club le hubiera venido bien hace 6 o 7 años, no ahora.
Claro. Jesús, la afición, los 2.000 que fueron, los 2.000 fieles de quien, los que se ha quedado reducida la afición del Lugo, en vista de todos los sainetes que vive, el otro día sí que protestaron, ¿no? Y se notó la pañolada, se notaron las protestas, se notaron los cánticos, se notaron las pancartas. Y el club, bueno, en vez de seguramente asumir las críticas o llevarlas como puedas, también intentó acallarlas, bueno, con esa retirada de las pancartas por parte de la seguridad. Es decir, bueno, parece que la opinión de la afición del Lugo no gusta.
Sí, es un poco el demostrar que la afición del Lugo no está tan dormida como se puede creer muchas veces, pero que desde el club lo que no quieren es ni acercar posturas, que les va muy bien, como decías tú y como comentaba Javi, soltar globos sonda para intentar acallar a la gente, y que después gente responsable del club, como el responsable de seguridad, se empeñe en quitar unas pancartas que no eran ni ofensivas, ni contenían insultos, ni mensajes políticos, ni absolutamente nada, pues no sé con qué justificación, la verdad. Te dirán que no tenía material ilífugo, pero eso es querer cogerse con papel de...
Escucha, pero luego las tubas y los bombos pueden entrar al campo.
Exacto. O no pueden entrar bombos, salvo que sea una charanga, porque es un acto promocional del club. Sin embargo, si una persona quiere un bombo en el fondo, tiene que estar totalmente identificada. Es una tras otra, una tras otra, que el club lo que intenta es apartarse del propio aficionado, que van 2.000, que protestan, y que eso tiene un mérito enorme, que no está pagado. Y que si esto sigue así, al final no serán ni 2.000, ni 1.500, claro, ni 1.000, ni 500.
Javier, decía yo cómo reacciona el club a las protestas de la afición, pero también habría que hacérselo mirar por parte de algún jugador, ¿no? Porque si vas de último, llevas 18 partidos sin ganar, creo que hay que asumir que tu afición te pite, y lo que menos hay que hacer es responderle, ¿no? Porque en el sueldo de un profesional también va escuchar, hombre, no digo insultos ni vejaciones, pero siempre la crítica de tu público, igual que los aplausos te gusta escucharlos, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, Avilés no lo supo llevar el otro día.
Claro, no, y además, pues, no sé, imagínate si tuviera Avilés la presión que tiene, por ejemplo, estos días Vinicius con todo lo que se dice alrededor de él, ¿no? Es decir, es para plantearte, oye, a lo mejor no estás preparado para el fútbol profesional si no eres capaz de soportar que en la grada se burle de ti por haber fallado un disparo, porque además fue básicamente burla. Lo que desencadenó después los insultos de la grada y demás fue los gestos de Avilés hacia la grada. Entonces, si no eres capaz de aceptar unas burlas hacia ti, digamos, relativamente inofensivas, cuando se trata de una protesta que es hacia todos los jugadores, a lo mejor no deberías estar expuesto a un público como este, y no deberías dedicarte al fútbol profesional, porque es algo que, quieras que no, va con el oficio. Es distinto si estuviéramos hablando de insultos, de arrojar objetos,
claro.
Eso obviamente no va con el sueldo, ni es parte del fútbol profesional, pero que una afición, sea la propia o la rival, se burle o haga bromas o te pite o algo por el estilo, tienes que ser capaz de asumirlo, porque si no es como el que está trabajando de cara al público y no es capaz de asumir que un cliente no esté contento con el servicio.
Claro. Jesús, otro del que no asume las críticas y es Xavi Torres, ¿no? También había pancartas contra él. Tú mismo has publicado en redes sociales algunos mensajes que intercambiaste con él en los que era de todo menos cariñoso con un aficionado de Lugo como tú, y también lo ha sido con otros, que lo han publicado. Bueno, ya digo que el culpable de que Xavi Torres juegue en el Lugo no es Xavi Torres, es el Club Deportivo Lugo, que no tomó las medidas oportunas con un jugador condenado por amaño de partidos y por corrupción, pero tampoco él está sabiendo reaccionar. Como es un tema, digamos, personal tuyo, te dejo decir lo que quieras, así que ahí tienes el micrófono.
Sí, no, básicamente esto viene porque el club subió una foto a redes sociales de Xavi Torres en la previa del partido del Sporting, hablando con un jugador del Sporting, y yo lo único que comenté fue, aquí vemos a Xavi Torres hablando cómo regala el primer gol del Sporting.
Que por cierto, un inciso, también el departamento de prensa del Lugo tendría que pensarse un poco las cosas que suben en estos momentos, como por ejemplo también Sequeira ha debutado con el Club Deportivo Lugo, bueno, ahora lo hablamos.
Sí, pero era eso, y realmente no, quiero decir, no hay una falta de respeto. Para mí Xavi Torres regala un gol contra el Sporting por una falta de tensión, de actitud, y lo he manifestado sin insultos y sin nada. Fue cuando él se pone en contacto conmigo de forma directa, empieza a decirme que quién soy yo, que si soy entrenador para... Es decir, la conversación es larga. Si soy entrenador para dar mi opinión, etcétera, etcétera. Y ahí ya deriva. Y que si me atrevo a decir esas cosas a la cara, que nos vemos en el CA o cuando él quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto es el capitán de un club que hizo una temporada horrible, claro. Lo único que he hecho fue hacer un comentario, y además que lo puedo enseñar, que es que no, yo en la conversación con él no he tenido un solo insulto. Claro, ¿cómo estará ese vestuario? Si es el mismo capitán en el campo señala a sus compañeros cuando el fallo es de él, como hizo en Oviedo, como hizo con Castrín, como hizo en Gijón con Alex Pérez. Claro, es que al final aquí es un conjunto de individualidades de una calidad mucho menor que un conjunto de individualidades que podría sobrevivir. Entonces, si no van todos a una, si hay un problema de vestuario terrible, si uno de los líderes del vestuario anda faltando a sus propios compañeros, como se pueden ver en los mensajes, o a la afición, o considera que aficionados de Lugo son solo los que se desplazan o van a los entrenamientos...
Joder, entonces tenemos 10.
Claro, es que me parece una falta de respeto. Es en plan, mira muchacho, tú estás en el Lugo porque... Hay gente que compró acciones en su día, hay gente que es abonada de este club, y gracias a eso el club ha ido creciendo, está en fútbol profesional, y te han traído de vuelta a España, que estabas perdido por Arabia. Entonces, pues, ojo con lo que dices, con lo que haces, y que me lo hiciera a mí, la verdad es que me da un poco igual,
ya.
Porque soy una persona que ya tiene una edad, que puedo tener una conversación con él, argumentándole cosas, pero es que es lo que dices tú. Aún se lo hizo ayer o antes de ayer a un chico que es menor de edad, aún se lo hizo hace poco a un periodista que es jovencito, que está recién salido de la carrera, está empezando en un medio, por una crítica diciéndole que cómo veía el fútbol. Es decir, esa actitud de matón, que parece ser que lleva arrastrando toda su carrera, porque por respuestas que he tenido a esas conversaciones, sobran en este club, no van con los valores del club.
Bueno, él ya ha dicho que quiere seguir, veremos qué dice el presidente Tinosaqués el jueves en una comparecencia, Javi Folgueira, que de la que no sé qué te esperas, porque, bueno, seguramente nos venda un panorama que no es el que se va a creer la afición, ¿no?
Pues lo de siempre, me espero un poco lo de siempre, que se está trabajando mucho por el club, que la afición no aprecia todo lo que se ha hecho estos años, que habrá que ver qué es lo que se ha hecho, porque estamos peor que cuando llegó él. Nos contará que ha habido mala suerte con las lesiones, nos contará que ha habido mala suerte con los fichajes, que es culpa de los entrenadores, que es culpa de la plantilla, culpa de todo el mundo, menos suya. Es decir, al final nos va a vender lo de siempre. Hay un montón de circunstancias que hace que sus ideas y su forma de trabajar, que es perfecta, se vaya al traste. Entonces, él no tiene culpa de nada, hay que buscar culpables fuera, y como los culpables ya se van a ir todos, él se puede quedar sin ningún problema. Básicamente, va a ser eso, con otras palabras, porque lo de siempre. Entonces, viendo que no ha cambiado nada la política del club, tampoco espero que cambien las declaraciones, seguirán en la misma línea de todas sus comparecencias.
Jesús, ¿tú qué te esperas?
Pues mira, yo entiendo de que va a echar la culpa a los políticos de que no le dan apoyo, como ya ha ido haciendo.
Sí.
Él explica en Madrid que está en fútbol profesional y que no entiende por qué, y que nadie le cree que vaya solo 2.000 personas al campo. Es decir, el club no debe tener responsabilidad alguna, me imagino. y que echar balones fuera. Balones fuera, no aclarará si realmente cuentan con Íñigo Vélez o no, qué va a pasar con la dirección deportiva, qué va a pasar con diferentes jugadores del club, quién tiene cláusula de liberatoria por descenso y quién no, cuánto aportó a la economía del club la venta de Cris Ramos. No va a decir nada, va a rellenar pues 30, 40 minutos de comparecencia y firmar el expediente, y va a ser más decepcionante todavía porque lleva como 15 días para prepararse una rueda de prensa que va a ser reciente.
Bueno, hablando del partido del domingo, ya hemos hablado del ambiente, debutó con el primer equipo, otra decisión incomprensible, ¿no? Y quizá otra más, no sabemos de dónde viene la decisión, pero otra más en la decepción de muchos con Íñigo Vélez, Sequeira teniendo minutos con el Lugo, Jesús.
Sí, para mí es una decepción que a este chico le vaya a dar la oportunidad de debutar en fútbol profesional después de lo que dijo en su país, ¿no? Y que esto se hacía en los 90 y nadie se enteraba.
Y teniendo a Julen, ¿eh? Porque si me dices que no hay otro portero, bueno, pues vale.
Sí, bueno, pero lo de Julen ya nos da para hablar.
Daría para otro programa, sí.
De otro tema aparte. Pero es incomprensible eso, y porque no creo que Wally, precisamente Wally, se merezca descansar un minuto. Si es el jugador que más, de los que más ha honrado esta camiseta este año, es obvio que va a salir, que va a pegar un salto deportivo muy grande. Y él sí se hubiera merecido que jugar este partido, jugar el último en casa y que la gente lo despida pues como se merece, porque es uno de los principales responsables de las salvaciones años anteriores y de que no llevemos 5 goles en contra esta temporada.
Javi, hablábamos precisamente muchos días últimamente, ¿no?, del tema de la cantera. Y es salir Idris y Antonetti y ser de los más destacados, con lo cual es otro golpe en la cara del club y de sus entrenadores.
Porque en relación con lo que decías antes, lleva semanas vendiéndonos la moto de que él está haciendo las alineaciones en función de quién entrena mejor. Entonces estamos diciendo que Sequeira esta semana ha entrenado mejor que Wally, o porque ha entrado en la alineación. Entonces esto es un poco lo mismo, viendo cómo salen al campo y cómo pelean, pues no sé si han entrenado mejor los que salieron de titulares, pero desde luego el rendimiento en el terreno de juego ha sido mejor el de los que entraron como suplentes. Entonces, ¿por qué no han sido titulares? Es decir, está claro que los chavales de la cantera han salido, tanto Idrissa como Antonetti, con ganas de agradar al público, con ganas de hacerlo bien, mientras que los demás que estaban allí estaban pasando el trámite de aguantar el chaparrón. Entonces, sí. En ese sentido, yo prefiero a alguien que tenga una mínima decencia por defender sus colores y por hacer un partido bonito de cara a la afición, que no los que están ahí por obligación y porque se lo exige el contrato y que, por ejemplo, cuando pita el árbitro al final, salen corriendo hacia el vestuario para no quedarse a aguantar de nuevo el chaparrón, ¿no? En ese sentido, también decir que me llamó la atención que Antonetti fuera el único que se atrevió a acercarse al fondo norte al final del partido. Habría que ver si el capitán o los veteranos se atrevería a acercarse a ese fondo norte. Entonces, en ese sentido, creo que le está dando la cantera lecciones de humildad importantes a los teóricamente profesionales. Y el entrenador debería haberse dado cuenta de eso, porque se supone que se te sabe de estos temas. En ese sentido, Vélez me está pareciendo muy, 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 muy decepcionante.
La última para cada uno. Para ti, Javi, sobre el partido. Ni siquiera este partido con Andorra, que no se jugaba nada, que estuviste contra 10 mucho rato, ni siquiera este lo ganas poniéndote por delante en el minuto 77. Poniéndote por delante 2 veces, marcando 2 goles, que ya no lo recordaban los más viejos del lugar. Ni siquiera este.
Sí, y que con uno más no vas a presionar a la salida del balón. Es decir, estábamos 11 contra 10 y veías que Allende cogía el balón y se quedaba parado con él. Que dices, pero vamos a ver. Entonces, ¿es que te vale el empate o por qué no presionas la salida de balón? Entonces, en ese sentido, si contra un equipo que no se jugaba nada, que estaba con uno menos, no hemos sido capaces de pelear y de presionar, yo lo único que espero es que el resultado en Granada acabe con menos de media docena en nuestra contra, porque, vamos, visto lo visto, el Granada, si nos engancha tal y como está jugando los últimos partidos, nos va a pasar por encima como una pisonadora. Eso no tengo ninguna duda.
La última, Jesús, iba para ti por ahí, ¿no? ¿Qué esperas estas 3 jornadas para los que nos gusta la estadística? A ver si el Lugo acaba último o penúltimo y ver si acaba con 21 partidos sin ganar o no. Pero casi que pase lo más rápido posible, porque es lo que dice Javier. Vas a Granada, que lo más normal es que no solo te gane, sino que te pueden pintar la cara. Y vas a recibir luego Huesca y Burgos, que 2 equipos que, hombre, seguro que van a competir mejor que tú. Con lo cual, yo ya no sé qué. Bueno, por lo menos queda ese último partido en casa, casi más para protestar la afición que para otra cosa, ¿no?
Sí, a ver, ya puesto, si por buscarle algo de humor a esto, vayamos a por nuestro propio récord negativo de partido sin ganar. Vayamos a por él, adelante. y que lo único que espero es que la única forma de recuperar ilusión o de tratar de captar un poco de afición es con gente de la casa, con jóvenes que se desviven. Es que realmente ahora me da igual perder
5-0, no, claro,
si juegan 5 chicos de la casa o 6. Me daría igual, yo creo que como yo lo va a firmar un 80% de aficionados del club. Entonces, simplemente que pase rápido, que jueguen la mayor cantidad de minutos posibles los jóvenes, que sepamos si nos pueden servir para la primera red, y los que no quieran estar aquí, la puerta está abierta para ellos.
Sí, sí. Bueno, así están las cosas en el Club Deportivo Lugo. Nos gustaría hablar de fútbol, pero por desgracia es de lo que menos hay que hablar. Mañana ya hablará un jugador, pasado el presidente Saqués, el viernes Íñigo Vélez, todo esto con el partido del Granada el sábado en Horizonte, pero bueno, más preocupados por el futuro a medio plazo y por la deriva a la que está inmerso el Club Deportivo Lugo. Javi, Jesús, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo a ti.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Ahora hablamos de baloncesto y de más fútbol, pero antes un paso por el fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer nos dejábamos en el tintero la tercera división, que ya terminó. Cuéntanos cómo ha acabado para los equipos lucenses.
Pues con el Xove, que asciende de categoría ya desde hace varias jornadas, y después que el resto se iban a jugar por la permanencia de alguno de ellos y otros pues al descenso. El Otero de Rey, que termina en décima primera posición, va a permanecer en la categoría. Décimo segundo, el Guitiriz, ahora mismo estaría a la espera. Playas de Barreiros, décimo tercero, también a la espera. Concello de Begonte, décimo cuarto, descendido de categoría. Décimo quinto, el Redondela. Y décimo sexto, el BA de equipos, estos tres últimos descendidos. Después están el Playas de Barreiros y el Guitiriz, esperando lo que pueda pasar con los ascensos de equipos de esta tercera división a la superior categoría. Es decir, parece que si la plaza del Xove la puede ocupar el Guitiriz, la otra plaza, si el Estelae consigue también ascender de categoría, el Playas de Barreiros podría quedarse también en la tercera división. Y siempre y cuando no pase igual lo mismo que en el mundo del fútbol, que han decidido ampliar la tal y han liado el cotarro padre. Pero bueno. En fin, la última jornada, pues pendientes de cómo iban los marcadores, porque se la jugaban todos. Al final, el Playas de Barreiros, que hizo una buena primera parte, estuvo por delante en el marcador, caía al final con el líder, con el Xove. El Begonte perdía a domicilio del Beade. El Otero de Rey, que cumplió, dependían de ellos, ganaron al segundo clasificado, al Estelae, con muchos goles, 7-4, y les ha servido para permanecer en la categoría, después de ser un equipo que en la primera vuelta hizo muy poquitos puntos, pero hizo una segunda vuelta aceptable para permanecer en la categoría. Y el Guitiriz, que en la última jornada caía en Redondela por 6-3, pero bueno, que queda ahí pendiente de lo que pueda pasar.
Pues pendientes de los arrastres, que como pasó en la tercera división, luego cambió todo, el Viveiro ha pasado descendido a salvado, ahora veremos cómo quedan las cosas, pero bueno, así está a veces las reestructuraciones en el mundo del fútbol y del fútbol sala gallegos. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un saludo.
Hay que hablar también de baloncesto porque hoy ha hablado en sala de prensa Belko Mirsic. Por cierto, el Chantada ya viaja hacia Huelva, donde va a jugar este fin de semana la fase de ascenso a la LEP Plata. Y en el Ensino, nuevo fichaje. El primero, de hecho, de la temporada 23-24. El de la jugadora del Zaragoza, Alero, 27 años, 1,75. Imane Tati, la norteamericana, que es un buen refuerzo para el conjunto de pernas. Hablamos del Río Breogán, que mañana visita a las 7 Bilbao Basket, ante penúltima jornada, en busca de cortar una mala racha, de intentar sostener ese décimo puesto que tiene el equipo, sin Momiros y sin Nakic, y con Belko Mirsic analizando así a los bilbaínos.
Una plantilla larga, con unos jugadores expertos, y Hakanson es experto. experto en esta liga, Ira Dinčević es experto, entonces Ubal es un joven, sí, como he dicho, puede ser por eso que no están donde podrían estar, por estas lesiones que han tenido, pero han hecho una temporada buena, juegan un buen baloncesto, son rápidos, tienen buenos tiradores, jugadores con mucho atletismo abajo de aro y buenos tiradores ahora con este Tsalampouris que puede jugar y de 5 y de 4, que es un muy buen tirador. Sulaimanovic conocéis bien, que jugó aquí, Anderson, entonces equipo bueno en todas posiciones.
Bueno, las palabras de Belkomir. Si nosotros mañana haremos la previa de ese Bilbao-Breogán, antepenúltima jornada. Pero tenemos que terminar hablando de la Tercera Federación y de la gran noticia del fin de semana. Viajaba el Racing Villalbés a Bouzas, a Vigo, a jugar ante el Rápido con la derrota 0-1 en las semifinales de ese playoff, la fase gallega del playoff de ascenso a Segunda Federación. Y remontó ya en la primera parte, iba 0-2, aguantó el resultado y este fin de semana, empezando en la Madalena, va a jugar la final ante el Aroso, un equipo que estuvo compitiendo hasta el final por el ascenso directo. Vamos a saludar a uno de los goleadores en ese partido, Fernando Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, era complicada la papeleta, pero el equipo, hombre, es verdad que se os puso muy pronto de cara, ¿no? Ese fallo del portero que hizo que llegara el 0-1, pero luego supisteis manejar el partido, ¿no?
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, mucha disputa desde el principio, y bueno, salimos con la mentalidad de, sobre todo los primeros 15-20 minutos, pues intentar atacar lo máximo, presionar arriba para lograr un gol tempranero, y bueno, pues, gracias a ese fallito que tuvo el portero del Bouzas, bueno, pues tuvimos la suerte de ponernos por delante y bueno, a partir de ahí yo creo que las cosas salieron como el plan estaba estipulado.
¿Qué nos cuentas del segundo gol?
Bueno, la verdad es que el segundo gol, un golazo auténtico de Maki, una jugada de estrategia que bueno, que no salió muy bien y la verdad es que mejor no pudo ser el resultado.
Sí, porque el primero, bueno, también había que meterlo, de todas maneras, aunque hubiera fallado el portero, Fernando.
Sí, a ver, fue, bueno, la verdad es que viéndolo en la repetición, sí que es verdad que me parece más complicado de lo que me parecía en el campo, pero bueno, al final, bueno, yo como delantero, bueno, pues al final tienes que estar ahí y bueno, esas situaciones pues como delantero pues siempre hay que meterlas, ¿no?
Fernando, la temporada del Villalbés era buena, todos lo decíamos, ¿no? Casi toda la temporada arriba en zona de playoff, pero se está convirtiendo en muy buena, ¿no? Porque este pase a la final ya es un pasito más, pero ahora digamos que la presión puede estar más en el arero de la Rosa, ¿no? Que estuvo a punto del ascenso directo, que es un equipo, bueno, quizá más hecho para buscar la Segunda Federación, y vosotros una vez llegados aquí, sin presión y a disfrutar, ¿no?
Sí, a ver, desde el principio de todo ya dijimos que, bueno, el objetivo del Racing Villalbés, como todos los años, es conseguir la salvación, pero bueno, lógicamente, pues a medida que va pasando la competición y estás viendo ahí arriba, pues siempre quieres conseguir lo máximo posible. Y bueno, sí que pasa un poco eso. Al final, el Arroso es un equipo que, bueno, su objetivo seguramente sea lograr esa segunda red. El nuestro no lo es, pero lógicamente, pues estando en el punto en el que estamos, con la dinámica que venimos ahora ascendente, pues bueno, vamos a ir a por todas y lógicamente, pues vamos a ir con todas las armas para poder ganar al Arroso.
¿Cómo analizas al equipo de Luisito? Que ya digo, estuvo hasta el final, peleando con el Fabril para ascender, que ha pasado con contundencia la otra semifinal. Bueno, un equipo potente, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, La Rosa para mí es uno de los mejores equipos de la liga. Ya al principio de temporada, un Porto por iniciar era uno de los favoritos para pelear esa liga. Y bueno, ha estado ahí hasta el final de todo. La verdad es que, bueno, al final por un poquito de nada no consiguió ese título de liga. Y bueno, sabemos que va a ser una eliminatoria muy fastidiada, pero bueno, al final son dos partidos a 90 minutos, también puede haber una prórroga, es un partido largo y bueno, pues nosotros vamos a intentar desde el principio pues hacerlo lo mejor posible para llevarnos la victoria.
Y empezamos con el factor a Madalena, ¿no? Que se note.
Sí, la verdad es que la afición últimamente, bueno, está viniendo muchísimo al campo, nos está apoyando muchísimo tanto en casa como en los desplazamientos fuera. Y bueno, pues queremos hacer de la Madalena un fortín y sacar un buen resultado para la vuelta a Garosa, que sabemos que va a ser un campo muy complicado.
Bueno, pues ya digo, la gran noticia del fin de semana, ese pase del Racing Villalbés a la final del playoff gallego, de ascenso a Segunda Federación. A ver si podemos seguir soñando y sigue adelante el equipo de Simón Lamas. Fernando Cuadrado, goleador en ese partido, en esa remontada. Mucha suerte y muchas gracias por atendernos, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. I can't help it.
Y hasta aquí Deportes Copelugo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.